Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Autoridades italianas confirman la muerte de Anis Amri, el presunto terrorista que atacó en Alemania. Donald Trump sigue utilizando el Twitter para temas de su futuro gobierno. Y hoy se inicia el mayor periodo de viajes en Estados Unidos y más de 100 millones de personas se movilizarán por el país. Y los Giants pierden y ceden el título del fútbol americano de la NFL a los Cowboys. Hoy es viernes 23 de diciembre de 2016. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El hombre tunecino buscado por el ataque a un mercado navideño en Berlín murió este viernes en la madrugada cerca de Milán. Según las informaciones provenientes de Italia, Anis Amri fue detenido en la madrugada por dos policías y hubo intercambio de disparos. Hacemos contacto con Marinelli Stremamuno. Ella es periodista y corresponsal internacional de varios medios en Italia. Muy buenos días, Marinelli, te escuchamos.
Muy bien, muchísimas gracias. Hoy estamos aquí en Italia consternados por esta noticia de la detención y también muerte, ¿no?, de este terrorista que estaba siendo buscado en toda Europa por el atentado en Berlín.
Bueno, danos algunos detalles. ¿Qué se sabe hasta ahora? Esto ocurrió en una estación ferroviaria cerca de Milán.
Efectivamente ocurrió en una zona llamada Sesto San Giovanni. Este hombre fue detenido en un control normal de documentos alrededor de las 3, 4 de la madrugada y cuando se vio bloqueado por dos funcionarios policiales, su reacción fue sacar un arma de su mochila y disparar contra los funcionarios para intentar la fuga. Durante los disparos, los funcionarios obviamente actuaron en defensa y lograron neutralizar al terrorista asesinándolo. Posteriormente, con las verificaciones para identificar de quién se trataba, se logró confirmar a través de las huellas digitales que efectivamente se trataba de este hombre que estaba siendo buscado por el atentado en Berlín, en el mercado de Navidad, que sabemos que ha mantenido bien alerta a las autoridades aquí en Europa.
Exactamente. ¿Las autoridades italianas han dado ya algún tipo de información? Porque en Alemania ha habido una conferencia de prensa, pero ellos decían que estaban aguardando que en Italia se diera la información ya completa, debido a que ellos simplemente habían recibido el hecho de confirmarse que se trataba de la persona que estaba siendo buscada.
Sí, el ministro del Interno, Marco Minniti, confirmó efectivamente la identidad del terrorista, agradeció a la policía del Estado por su positiva intervención. Eran dos funcionarios muy jóvenes los que se toparon con esta situación y que actuaron de manera bien efectiva. Y uno de los funcionarios lamentablemente resultó herido. Se encuentra en este momento hospitalizado en la ciudad de Monza, muy cerca de Milán. La herida fue ocasionada por los disparos en el hombro derecho. Requirió intervención quirúrgica, pero su vida, gracias a Dios, no corre peligro. Se encuentra estable. Se trata de un joven de nombre Christian Mob, de 36 años. El otro funcionario, mucho más joven, de 29 años, se encuentra, digamos, en perfectas condiciones, no resultó herido. Y el ministro del Interno, además, declaró que Italia debía estar orgullosa por este dispositivo de seguridad de parte de las autoridades. Sin embargo, en general, lo que te puedo comentar, Yoconda, es que hay preocupación, digamos que fue positiva la reacción de las autoridades, pero también se trata de una situación ocasional. Esta persona había atravesado la frontera italiana, venía desde Francia, según confirmación del gobierno italiano, y no había sido bloqueado en la frontera. Entonces, las preguntas que nos quedan un poco luego de este incidente es, ¿qué hacía en Milán? Esta persona se habría trasladado desde la estación de trenes, porque él se trasladó desde Francia en tren.
Claro.
Se había trasladado en metro desde la estación central hasta Sesto San Giovanni. No se sabe hasta ahora cuál era el objetivo. Y obviamente las preguntas del caso es cómo atraviesa la frontera. Esta persona no estaba siendo perseguida, no había sido ubicada. Realmente fue una situación ocasional el que haya sido detenido esta madrugada.
Bueno, y en un momento bastante crítico porque todas las terminales aeroportuarias, ferroviarias, tienen una enorme cantidad de gente que se está movilizando por las fiestas de fin de año. Muchísimas gracias a Marinelli Stremamuno, periodista y corresponsal internacional de varios medios en Italia, en este contacto con La Voz de América. Un abrazo, Marinelli, feliz Navidad.
Igualmente, feliz Navidad, gracias a ti.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Donald Trump se pronunció el jueves en favor de que Estados Unidos fortalezca y amplíe considerablemente su capacidad nuclear hasta que el resto del mundo entre en razón en lo que respecta a las armas atómicas. Trump presentó su postura en un tuit y no abundó en las medidas que pretende adoptar ni los problemas que advierte en el mundo. En el cibersitio de transición de Trump, se afirma que el presidente electo reconoce las amenazas catastróficas únicas que suponen las armas nucleares y los ataques cibernéticos y señaló que modernizará el arsenal atómico para garantizar que se mantenga como un disuasorio eficaz. Más allá de eso, Trump ha ofrecido pocos detalles específicos, tanto como candidato o durante la transición. Los comentarios del presidente electo se dieron horas después de que el presidente ruso Vladimir Putin dijera que fortalecer las capacidades nucleares de su país debería ser uno de los principales objetivos militares en el próximo año. Por otra parte, Donald Trump arremetió nuevamente contra los altos costos del avión F-35 que fabrica Lockheed Martin y dijo haber pedido a su competencia Boeing una alternativa menos cara. Basado en el tremendo costo y la subida de costos del F-35 de Lockheed Martin, le he pedido a Boeing cotizar un F-18 Super Hornet que sea comparable, dijo Trump a través de Twitter. El presidente ha señalado repetidamente cómo algunos de los programas de construcción de nuevos aviones estadounidenses se han salido de control y ha incluido en estos no solo el F-35, sino también el avión presidencial, el Air Force One, encargado a Boeing. El tuit de Trump hizo que las acciones de Lockheed cayeran al cerrar el mercado y subieran las de Boeing, dejando advertidas a las empresas contratistas del gobierno los riesgos que podrían correr durante los próximos 4 años con las costumbres de tratar estos temas en Twitter por parte del presidente electo. Este nivel de interés presidencial y sobre todo de un presidente electo no tiene precedente, dijo el analista de defensa Roman Schweitzer a la publicación Político.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y siempre hablando del presidente electo de Estados Unidos que tomará posesión este próximo 20 de enero. Avanza en sus nominaciones y ahora se conocen las designaciones en la Casa Blanca. Tony Cano con este informe.
Donald Trump definió 3 puestos esenciales del equipo de prensa de la Casa Blanca para su futuro gobierno y seleccionó a Sean Spicer para el puesto de secretario de prensa y portavoz de la presidencia. Spicer ya había servido como director de comunicaciones del Partido Republicano desde 2011 hasta que en 2015 se convirtió en jefe de estrategia del partido. Se graduó en estudios de seguridad nacional en la Escuela de Guerra Naval de Newport. En tanto, Jason Miller, quien venía actuando como uno de los voceros del equipo de transición al nuevo gobierno, será el director de comunicaciones de la Casa Blanca. Hope Hicks, a su vez, fue designada directora de comunicación estratégica. La exmodelo comenzó a trabajar con Ivanka Trump, hija del presidente electo, en 2012 y a partir de 2014 pasó a actuar en las organizaciones Trump en el área de relaciones públicas. El equipo se completará con Dan Scavino, nombrado director para redes sociales. Sean, Hope, Jason y Dan han sido miembros fundamentales de mi equipo durante la campaña y en la transición, expresó Trump en la nota en que anunció los nombramientos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Otro nombramiento que estaría siendo considerado por Donald Trump es el de la empresaria de origen mexicano Jovita Carranza para liderar la oficina del representante de comercio exterior del país, según informó Jason Miller, portavoz del equipo de transición del presidente electo. Carranza, quien creció en Chicago y se graduó de negocios en la Universidad de Miami, tiene previsto reunirse en Palm Beach, al norte de Miami, con Trump. Jovita Carranza podría desempeñar un papel importante en la hipotética renegociación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, suscrito por Estados Unidos, México y Canadá, tal y como pretende hacer Trump luego de llegar a la Casa Blanca el 20 de enero. Hacemos una pausa y enseguida retornamos. Hablaremos de las deportaciones.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudamos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Continuamos en Buenos Días América, un programa que transmitimos desde La Voz de América en Washington. Agradecemos su sintonía. El gobierno de Barack Obama deportó a menos inmigrantes en 2015 que en ningún otro año desde 2007, según un nuevo informe del Centro de Investigaciones Pew. Según el estudio, el gobierno estadounidense deportó 333.341 inmigrantes no autorizados en el año fiscal 2015, mostrando una declinación de 81.000 personas o el equivalente al 20% con respecto al año anterior. Adicionalmente, las deportaciones declinaron por segundo año consecutivo. Los deportados fueron personas que habían cometido delitos y otros que no. En ambos casos, las deportaciones disminuyeron. En números, es lo siguiente. Las deportaciones de inmigrantes sin antecedentes penales bajaron de 247.000 en 2014 a 193.000 en 2015, una caída del 22% y la primera en 4 años. Las deportaciones de inmigrantes convictos de delitos disminuyeron en 17% entre los años fiscales 2014 y 2015. El estudio indica que entre los factores que han contribuido a la declinación de las deportaciones están el menor número de personas detenidas en la frontera con México, una cifra que ha venido declinando por algún tiempo. En el año fiscal 2016, indica el informe, la patrulla fronteriza detuvo a 408.870 indocumentados, un mayor número que en el año anterior, pero al mismo tiempo uno de los menores desde 1971. Las fiestas de fin de año, en especial la Navidad, moviliza a cientos de miles de estadounidenses que viajarán un mínimo de 70 millas para unirse a sus familias. La AAA, la Asociación de Automovilistas de Estados Unidos, anticipa que 103 millones de personas, un tercio de la población de todo el país, recorrerá la nación a través de las carreteras y otras vías entre el 23 de diciembre hasta el 2 de enero. Paralelamente, las autoridades han extremado sus medidas de seguridad y se puede ver personal uniformado y perros entrenados en terminales aeroportuarias, ferroviarias y de autobuses. Las líneas aéreas están haciendo todo lo posible para acelerar el proceso para sus pasajeros y han habilitado todos los servicios para atender el enorme flujo de personas. Katie Cody, portavoz de American Airlines, habló sobre este sistema. Hemos hecho mejoras en la experiencia del cliente. Contamos con kioscos de atención personal para que el pasajero obtenga su pase a bordo y la etiqueta para su equipaje. Todo se imprime en el mismo lugar, así que es más efectivo, dijo Cody. En tanto, el control en las carreteras también es amplio y los servicios de emergencia han sido activados para garantizar la seguridad de los pasajeros, en especial en zonas afectadas por condiciones climáticas adversas. Hacemos una pausa. Al retornar, tendremos noticias económicas.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudamos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que pueden almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América. El dólar retrocedió el jueves contra una canasta de monedas, alejándose más desde máximas de 14 años que estableció esta semana, porque los operadores recogían ganancias y pasaban por altos datos mayormente sólidos de la economía de Estados Unidos. El gobierno estadounidense informó que los nuevos pedidos de bienes de capital manufacturados crecieron más de lo esperado en noviembre y que la economía se expandió en el tercer trimestre más de lo estimado. Noticias en Latinoamérica. Políticos e investigadores de toda América Latina exigieron más información sobre el gigante de la construcción brasileña Odebrecht un día después de que admitió una década de pagos de sobornos en la región. Odebrecht reconoció haber pagado a funcionarios para conseguir contratos de construcción en 12 países, exponiéndose de forma potencial a nuevas acusaciones. Ecuador abrió una investigación y el gobierno de Colombia pidió a la Procuraduría General que inicie sus propias indagaciones. Por su parte, la fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, dijo que pedirá apoyo a Estados Unidos para investigar el supuesto pago de millonarios sobornos de Odebrecht a varios funcionarios en el país. La constructora brasileña pagó unos 788 millones de dólares en sobornos en unos 12 países de América Latina y África. A propósito, una comisión de la Asamblea Nacional de Venezuela abrirá una investigación por el caso de los 98 millones de dólares pagados a funcionarios del gobierno entre los años 2006 y 2015 por parte de la constructora brasileña. El diputado Freddy Guevara dijo a través de su cuenta en Twitter que esos 98 millones fueron sobornos. También recordó que la empresa brasileña recibió los contratos para la construcción de importantes obras en Venezuela, las cuales permanecen inconclusas. Mientras tanto, el Congreso de Colombia aprobó el aumento del valor al impuesto agregado al 19%, luego de recibir el voto favorable del Senado en el marco de la discusión de la reforma tributaria presentada por el gobierno para compensar la prolongada caída del precio del petróleo. La polémica subida del impuesto al valor agregado, el IVA, un 3%, se aplicará a partir de 2017 a un gran número de productos, con excepción de algunos alimentos y otros bienes de la canasta básica.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol americano de la NFL, los Gigantes de Nueva York tendrán que esperar un poco para asegurar su boleto a semifinales o playoffs. Malcolm Jenkins registró el segundo partido de dos intercepciones de su carrera de 8 temporadas, regresando uno de ellos para touchdown, y los Eagles de Filadelfia rompieron una seguidilla de 5 derrotas el jueves al vencer 24-19 a los Gigantes. El resultado dio a los Cowboys de Dallas el título de la División Este de la Conferencia Nacional y la ventaja de jugar en casa durante los partidos de conferencia en la postemporada. También complicó las aspiraciones de los Giants de poner fin a una racha de 4 campañas sin playoffs, si bien aún tienen el primer boleto de comodines de la conferencia, mientras se enfilan a su último juego de la temporada regular en Washington. El Comité Olímpico Internacional abrió casos disciplinarios contra 28 atletas rusos cuyas muestras de orina fueron muy probablemente falsificadas en los Juegos Olímpicos de Invierno Sochi 2014. La nueva ola de casos de dopaje olímpico se basa en evidencia proporcionada por el investigador Richard McLaren de la Agencia Mundial Antidopaje. McLaren detalló un vasto sistema de trampas respaldado por el Estado en el deporte ruso, que incluyó el cambio de muestras de atletas dopados por orina limpia a través del laboratorio de pruebas en Sochi. Argentina cerró el año en el primer puesto del ranking mundial de selecciones de la FIFA, seguida por Brasil, para encabezar un pelotón de 5 selecciones sudamericanas entre los 10 primeros lugares. Los 20 primeros lugares de diciembre fueron idénticos a los del mes pasado, con Chile en 4º lugar, Colombia 6º, Uruguay 9º, Costa Rica puesto 17, México 18, Perú 19 y Ecuador 20, ubicados entre las mejores selecciones del planeta. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y luego llega el mundo de los espectáculos.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudemos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
We boarded the Avalon with a destination.
Desde La Voz de América en Washington, les informa Alejandro Escalona. Estos son algunos de los estrenos cinematográficos en Estados Unidos esta semana.
But a year ago,
Everything changed.
La película Passengers, o Pasajeros, narra la historia de una nave que inicia un viaje a una distante colonia espacial, transportando a miles de personas, pero el mal funcionamiento en una de sus cámaras para dormir hace que dos de sus pasajeros se despierten 90 años antes de la fecha prevista para la llegada. La cinta es dirigida por Morten Tildum y protagonizada por Jennifer Lawrence y Chris Pratt. Aventura, drama y romance son los ingredientes de esta cinta, que también cuenta con la actuación de Andy García y Michael Sheen.
From the moment she's born, a man's daughter is the center of his universe.
Why Him, o ¿Por qué él?, es la comedia dirigida por Jonah Hamburg y que narra la rivalidad entre un padre y el nuevo novio adinerado de su hija. Why Him cuenta con la actuación de James Franco, Bryan Cranston, Megan Mullally, Griffin Gluck, Keegan Michael Key, entre otros. La trama se intensifica cuando un padre sobreprotector visita a su hija en Stanford y debe lidiar con el novio millonario, el cual cree que no es el candidato apropiado para su adorable hija.
I would say the things I want to say to you.
Hold it right there!
Go, go, go!
Sing, traducida en español como Ven y Canta, es una de las producciones animadas de Universal Studios que promete encantar y hacer bailar a niños y adultos. Del autor de Mi villano favorito, Sing narra la historia de un director de teatro a quien las cosas no le han ido del todo bien. Con el objetivo de recuperar la gloria perdida, el administrador del teatro convocará un concurso de canto en una ciudad habitada por simpáticos animalitos que buscarán la gloria y la fama. En Sing conocerá a un ratón con un sentido del humor muy peculiar, una elefante con terror sobre el escenario y una cerdita con un estrés fuera de lo normal. Ellos, junto a sus amigos y contrincantes, compartirán una serie de aventuras en su camino por conquistar el éxito. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Alejandro Escalona.
People say you're Humpty, you're really funny looking.
Darling, stay with me.
Wow!
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Un avión libio con 118 personas a bordo fue secuestrado por un hombre que dijo tener una granada y desvió la aeronave a Malta, donde aterrizó hoy. El secuestrador dijo a la tripulación que él es un pro-Gaddafi y que está dispuesto a que los 111 pasajeros salgan del Airbus E320 si se cumplen sus demandas, pero no de los 7 tripulantes, de acuerdo al periódico The Times of Malta. Todavía no está claro cuáles son las demandas o si se trataba de un secuestrador o de dos, como se dijo en un principio. Hace pocos instantes, imágenes de prensa internacional mostraron que algunos pasajeros empezaron a abandonar la aeronave. Las autoridades señalaron que todos los cuerpos de emergencia han sido desplegados en el lugar de lo que llamaron una interferencia ilegal en la pista del aeropuerto. Minutos antes, el primer ministro maltés, Joseph Muscat, había señalado a través de su cuenta en Twitter que se registraba una potencial situación de secuestro que involucraba un avión libio que fue desviado a Malta. El avión secuestrado pertenece a la línea aérea Africa Airways. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Nick Ivanov. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y a seguirnos en Twitter en @boanoticias.